Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Le agradecemos desde luego las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para poder llevar a cabo este programa. Hoy estamos con el juez 27º civil de proceso oral, maestro Víctor Hoyos Gándara, y vamos a hablar de un tema muy importante, extinción de dominio. Soy su servidora Rosalía Buaón, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en un edificio hermoso aquí en Patriotismo. El maestro Víctor Hoyos Gándara nació el 22 de febrero de 1959 en Jicatepec, Veracruz. Estudió en la FES Aragón. Desde luego tiene su cédula profesional. Ingresó al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en 1999. En el tribunal ha tenido una gran trayectoria, desde secretario actuario, juzgado febrero, concursa y 62º civil, secretario proyectista conciliador y secretario de acuerdos por Ministerio de Ley, juzgado 44º civil, secretario proyectista y magistrado por Ministerio de Ley, 8ª sala y magistrado civil, secretario proyectista por Ministerio de Ley, 7ª sala civil. Su experiencia académica docente ha dado clases en un curso sobre la ley de extinción de dominio en Chilpancingo, Guerrero, diplomado de práctica forense en derecho procesal civil, INADEC, Instituto Nacional de Juicios, 7ª tesis Universidad Insurgentes, Derecho Romano Primero y Derecho Mercantil Primero, Centro Universitario Francés Hidalgo, ayudante del profesor en la FES Aragón de la UNAM, autorización definitiva para fungir como director técnico de la carrera de licenciado en Derecho de la UNAM, asesor de tesis y sinodal de exámenes profesionales. Licenciado en Derecho Universitario en la Universidad de Insurgentes SC y profesor de Derechos en la UNAM, entre otros. Su experiencia laboral fuera del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México es abogado postulante del Despacho de Asesoría Judicial Gratuita, asesor jurídico, asesoría y procedimientos jurídicos y bufete jurídico Fonada FAR. Tiene la maestría en Derecho Civil con su cédula profesional. Tiene la especialidad en impartición de justicia en materia de civil y congresista internacional de Derecho Procesal Civil, seminario de ética judicial, diplomado en habilidades directivas Universidad Iberoamericana, participante en los congresos de Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Derecho, hace en el 8º, 9º y 10º, añade en Guadalajara, Morelos y Puebla, ponente en el 7º Congreso Nacional de Criminología en Guanajuato, introductor de formación en el sistema de oralidad civil mercantil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y diplomado en alta dirección de la universidad. Y bueno, pues la verdad es un hombre muy preparado, el maestro Víctor Hoyos Gándara. Pero, maestro, gracias por recibirnos y platíquenos, ¿quién es el maestro Víctor Hoyos? ¿Por qué le gustó esta carrera tan difícil y con tantos compromisos como es la abogacía?
Muchas gracias por la presentación. Primero, Rosalía, también quiero agradecer la invitación por conducto del Tribunal Superior de Justicia, del magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, a través del Comunicación Social, que también aquí está presente. Agradezco mucho esa oportunidad de que por su conducto podamos llegar a su amplia audiencia y conocer un poquito más del derecho. Hablando del derecho, bueno, desde mi época de estudiante, desde luego a mí me interesó esta área social de la investigación, la rama del derecho, por ser amplísima, es decir, abarca muchas áreas, que puede ser de investigación, el área de la docencia, el área del ámbito profesional, Y a mí me llamó la atención precisamente por eso, porque es un área muy amplia en la que debemos de prepararnos de manera suficiente y de manera cotidiana, porque si no nos preparamos a diario, pues, como dice por ahí el decálogo de Couture, bueno, somos menos abogados. Y a mí me apasionó, o me apasiona, me sigue apasionando el derecho por esa razón, porque hay que estar actualizado, hay que innovar el derecho, siempre debemos ir adelante, aunque a veces la tecnología nos rebase un poco, pero bueno, tenemos que irnos actualizando. Pero desde un principio a mí siempre me llamó la atención el abrazar esta área del conocimiento del derecho, desde luego. Y me encuentro muy satisfecho por esa razón.
Es lo más importante, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta.
Así es.
Y bueno, ahora está usted en este juzgado séptimo civil de proceso oral, algo nuevo en nuestro país. Y queremos hablar de la extinción de dominio, un tema que le da mucho miedo a todas las personas cuando lo escuchan.
Sí, es una área nueva, la figura de la extinción de dominio. En la actualidad somos únicamente dos juzgadores que conocemos de la materia de extinción de dominio. Lo vamos a ir platicando más adelante. Su servidor, juzgado 27 y el juzgado 28, por la creación o la expedición de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. En su momento vamos a retomar esta circunstancia. Y la extinción de dominio, tenemos que hablar necesariamente del antecedente de lo que es la extinción de dominio. ¿De dónde abrevamos nosotros ese conocimiento o esa figura de la extinción de dominio? No es nueva, desde luego que no es nueva la figura de la extinción de dominio. Data por allá a principios del siglo, del siglo pasado, de los 1900, desde la República en Italia, con su legislación, era un hecho notorio, conocido por todos, la delincuencia, cómo se organizaba y cómo fueron tomando mucha importancia o relevancia o trascendencia en aquella época con los en Italia. De ahí nos llega a Latinoamérica a través de Colombia, que es el primer país y que también es conocido ampliamente por toda Latinoamérica, todo el problema o la problemática que ha tenido con la delincuencia organizada. Entonces, Colombia es el primer país en Latinoamérica que aborda esta figura de la extinción de dominio. Ya de ahí permea también a todos los demás países vecinos y nos llega a México. Desde luego, ya la figura de la extinción de dominio, que tampoco es novedosa, con la reforma en el año de 2008, una reforma a la Constitución Política, en su artículo 22, se toma esa figura de la extinción de dominio. Pero es necesario puntualizar que desde el 2008 nosotros abrevamos del conocimiento y de la experiencia que ha tenido Colombia, inclusive otros países como Guatemala, Salvador, Argentina, Perú, han llevado a cabo investigaciones trascendentes y muy importantes en relación con la figura de la extinción de dominio. Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Oficina de Naciones Unidas, particularmente en contra la droga y el delito, hay ciertas convenciones de Naciones Unidas que nosotros tomamos en cuenta o nos apoyamos de manera internacional para poder abrazar la figura de la extinción de dominio. Hablamos de la Convención de Viena, de la Convención de Palermo, de la Convención de Mérida. Todas ellas son o están muy ligadas o íntimamente ligadas con la delincuencia organizada. La trata de personas, el tráfico ilícito de estupefacientes, contra la corrupción. Entonces, todos esos delitos los aborda precisamente las Naciones Unidas y a través de estas convenciones que ya le mencioné, pues son los parámetros que nosotros tomamos para crear o tomar la figura de la extinción de dominio. Ahora, a partir de ahí, la misma Oficina de Naciones Unidas crea hay un grupo de expertos internacionales, algunos italianos, algunos colombianos, algunos argentinos, y ellos crean una ley modelo de extinción de dominio. Esta ley modelo de extinción de dominio tiene como particularidad, ¿sí?
¿Cuál es la particularidad de
esto? Esa particularidad de la ley modelo de extinción de dominio es precisamente para regionalizar la figura de la extinción de dominio. Es decir, la ley modelo abarca algunos aspectos de manera general que pueden o no los países tomarlos como referencia para crear su propia normatividad en materia de extinción de dominio. Es decir, fija algunos parámetros que de manera general y atendiendo a las convenciones internacionales y en respeto a la soberanía y a las constituciones de cada uno de los estados puedan adoptar esos artículos que consagra la ley modelo de extinción de dominio para, como decimos aquí, aplicarlos a nuestra legislación. Es decir, esa es la finalidad, pero es un organismo internacional. Así nos llega a nosotros, en un primer momento, la figura de la extinción de dominio.
Pero poco se ha aplicado en nuestro país, ¿no?
Mire, de hecho, ¿no? A partir de 2008, que es la primera reforma al artículo 22 constitucional, nos establece, en principio, el artículo 22 nos habla de que la confiscación está prohibida en México, en nuestro sistema jurídico. Pero, sin embargo, también habla de algunas cuestiones de que no se consideran confiscación algunas circunstancias o hipótesis que la misma Constitución establece. Entre ellas, precisamente la figura de la extinción de dominio. Desde el 2008 que nosotros adoptamos esa figura, la misma Constitución ahí nos estableció a qué se refiere o cuál es la naturaleza y objeto de la ley de extinción de dominio. Como usted sabe, o todos deben de saber, para crear una norma o crear una ley, en la exposición de motivos, el Congreso de la Unión tiene que exponer cuáles son las razones o motivaciones para crear esta figura. Para todos se requería de más y mejores instrumentos para poder combatir a la delincuencia organizada. Ustedes saben, o la sociedad sabe, que una forma de restarle poder a la delincuencia económica es precisamente en su estructura patrimonial. A eso va dirigida la extinción de dominio. Aquí no perseguimos personas, no, se persigue al bien. Al bien que puede ser producto, instrumento del delito. Más adelante vamos a explicar cuáles son estos delitos. Pero esa es la razón por la que nace la extinción de dominio.
Qué bien, qué importante es que lo entendamos. Pero ¿cómo es posible? La extinción de dominio únicamente es en bienes inmuebles.
Así es. Bueno, es sobre bienes muebles o bienes inmuebles.
También
tenemos la percepción de que son sobre casas, sobre inmuebles, ¿no? También sobre recursos, es decir, una cuenta bancaria que es producto de procedencia ilícita, bueno, eso es materia, si lo investiga el Ministerio Público, eso es materia también de extinción de dominio. Es decir, cualquier bien mueble o bien inmueble, es materia de la extinción de dominio.
¿Y ustedes en qué se basan para saber que algo fue adquirido por la delincuencia organizada?
Precisamente esa es la materia de la extinción de dominio. Eso ya se va a agotar en el procedimiento. Pero déjeme referir primero, como ya lo mencioné con anterioridad, cuando nace la extinción de dominio, y esto es lo debe de quedar claro a tu auditorio, Rosalía.
Sí, gracias.
Mire, ustedes saben que la Constitución, en su artículo 27, consagra a la propiedad los bienes que pueden ser materia de propiedad. Todos podemos ser propietarios de algo. De manera originaria, como dice la ley, el Estado es el propietario de todo, de todas sus tierras. Sin embargo, el mismo artículo establece que esas tierras o esos bienes son susceptibles de apropiarse y con ello se constituye la propiedad privada. Es decir, todos los que estamos aquí presentes o todo tu auditorio puede tener su casita, puede tener su automóvil de uso exclusivo para él. Ah, pero si bien tiene ese derecho humano que consagra la Constitución de poder usar y de disponer libremente de sus bienes, la misma ley le pone candados o limitantes a ese ejercicio de ese derecho.
Para no tener lo que no pudo adquirir con su sueldo, maestro.
Por cualquier cosa, y mire, es importante decirlo.
¿Qué le parece si vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con el maestro Víctor Hugo
Hoyos?
Víctor Hoyos Gamba. Víctor Hugo Hoyos.
Con gusto, usted.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos platicando hoy con el maestro Víctor Hoyos Gándara, juez 27º civil en proceso oral, y nos está dando una amplia explicación de lo que es, lo que significa y por qué se puede llegar a la extinción de dominio. Maestro, por favor.
Sí, claro. Retomo un poco la cuestión de las limitaciones que se ponen a ese derecho humano a la propiedad. Y es comprensible por qué, Rosalía, y se lo explico a tu amplio auditorio.
Por favor.
Mire, como lo decíamos hace un momento, el que es propietario de una cosa, es obvio que puede disponer de la misma porque él es el propietario. Sin embargo, cuando esa propiedad no cumple con esa función social, debe de ser limitado en cuanto a su ejercicio. ¿Y a qué me refiero, Rosalía? Mira, todos los bienes que adquirimos nosotros debemos, primero, adquirirlos con recursos lícitos. Y segundo, utilizar ese bien como instrumento o destinarlo a cuestiones lícitas. Son dos aspectos muy trascendentales en cuanto a esa función que debe observarse de los bienes, esa función social de la propiedad. ¿Por qué? Porque si yo compro un automóvil con recursos de procedencia ilícita, obviamente estoy en contravención al orden público, porque estoy adquiriendo un bien, un carro o una casa con bienes que son ilícitos. Obviamente esa circunstancia no puede ser permitida por la ley. Entonces, esa cuestión es la que sanciona la figura de la extinción de dominio. Entonces, yo, por ese conducto, debe de quedar claro a tu auditorio que todos los bienes que adquieran deben de ser con recursos de procedencia lícita y que esos bienes sean utilizados lícitamente.
Porque tenemos que comprobar de dónde sale ese dinero para comprar ese bien.
Exactamente, exactamente. Si yo como un carro, bueno, si yo soy empleado, si yo me dedico al comercio, bueno, yo puedo justificar que ese bien lo obtuve con recursos lícitos. Cuando es así, desde luego que no tiene ningún problema esa persona, porque lo está obteniendo primero con recursos lícitos. Y segundo, ya que tengo el carro, lo tengo que utilizar para cuestiones ilícitas. Yo en el carro no puedo transportar droga, no puedo llevar ahí a un secuestrado, no puedo llevar ahí una explotación de menores. Es decir, esas limitaciones son las que se observan y que limita precisamente la figura de la extinción de dominio. Eso es muy importante que deba de comprender y entender tu auditorio.
que si ellos están comprando algo con su dinero que ganaron por su esfuerzo, no corren ningún riesgo.
Ahora
hay que
cuidar
para que lo utilizan, ¿no?
Se debe de, ahí la ley garantiza al que compró de manera lícita, debe de garantizarle su debida pertenencia o posesión de ese bien, desde luego. Así es.
Eso es muy importante, maestro Víctor Hoyos Gándara. Y bueno, cuando por ejemplo una persona está rentando un inmueble y no se entera para qué lo están ocupando y cae la persona que está rentando, está haciendo cosas ilícitas, ¿corre riesgo su inmueble?
Mire, es una pregunta muy importante, Rosalía, qué bueno que me la haces, porque esa es la inquietud que tiene la ciudadanía. Es decir, los que rentan, decir, bueno, yo le rento, es obvio que el arrendador, es decir, la persona que está rentando su casa, su departamento, porque a lo mejor ya se jubiló y pues ya no quiero vivir aquí en la Ciudad de México, me voy a un estado más tranquilo, me voy a provincia, me voy a disfrutar de mi jubilación, no sé, me voy a nivel del mar porque pues, allá mi estado de salud mejora, en fin, o sea, cualquiera que sea la razón. A lo mejor ya por cariño que le tomé a mi departamento, no lo quiero vender, lo voy a rentar. Pero sí se genera esa incertidumbre con la figura de la exención de dominio, porque dice, bueno, ¿qué pasa si en ese departamento que yo le renté a Juan, él pues a lo mejor comete conductas ilícitas y ahí, pongamos un supuesto, vende droga? Desde luego que ante esa circunstancia, mire, déjame particularizarle dos cuestiones. Desde que nace como le decía, en el 2008 se nace la figura de la extinción de dominio, la figura sufre o ha sufrido a lo largo desde el 2008 hasta agosto de 2019, en que nace la Ley Nacional de Extinción de Dominio, cambió su configuración. Y quiero comentar esa circunstancia porque también es muy importante que tu auditorio lo sepa. Con la ley anterior, es decir, cuando nace la ley de extinción de dominio o se hace la reforma del artículo 22 constitucional, cada estado tenía su propia legislación. Caso de la Ciudad de México, en donde nos encontramos ahora, tenía sus particularidades. Entonces, ahí antes hablaba de que si el arrendador conocía a lo que se dedicaba su arrendatario, si la persona al que le rentó el bien, si él conocía que se dedicaba a esos ilícitos, tenía la obligación de reportarlo o hacerlo del conocimiento a alguna autoridad, en este caso al Ministerio Público. Si no lo hacía así, corría un grave riesgo de perder su inmueble.
Pero eso era antes, ahora.
Eso era antes. Con la nueva ley de extinción de dominio, publicada en agosto de 2019 y que ya está actualmente vigente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo valer una acción de inconstitucionalidad, la cual ya se resolvió. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá en junio de 2021, si no me recuerdo, 14, 15, 17 y 21 de junio, se reunieron los ministros de la Suprema Corte y analizaron esa acción de inconstitucionalidad. Y llegaron a la conclusión que conforme al nuevo diseño del artículo 22 constitucional, que es el que aborda la figura de la extinción de dominio, dice, antes se podría extinguir un bien inmueble cuando se destinara a actividades ilícitas, como en el caso que le acabo de decir.
Claro.
Con el nuevo diseño, la Suprema Corte dice, a ver, con esta, los senadores, al utilizar la nueva redacción que establece el artículo 22, dice, solamente dejaron como causal para que se extinga un bien inmueble el origen ilícito del bien. y como lo decíamos hace un momento, debemos de acreditar que ese bien, así que ese departamento, que ese automóvil, que ese dinero que tiene en sus cuentas bancarias, son de procedencia lícita. A eso se circunscribe actualmente el nuevo diseño de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, ¿qué pasa en los casos que usted me plantea, Rosalía? Que cuando un arrendador da su bien para rentar y ahí se cometen ilícitos, ya no sería una causa para perder su departamento o su bien. Entonces, eso es muy importante establecer. Conforme al diseño actual, si hoy día, esa es la circunstancia. Solamente se va a iniciar un juicio de extinción sobre aquellos bienes que sean de origen ilícito. Eso sí quiero que quede muy claro para tu auditorio, Rosalía.
¿Y cómo se determina, cómo se dan cuenta ustedes que algo es de origen ilícito?
Mire, toda esta circunstancia, quiero a lo mejor tomar en este momento a qué se refiere la figura de la extinción, que a lo mejor debimos haber empezado por ese punto. ¿A qué se refiere o qué significa la extinción de dominio? La extinción de dominio, en palabras muy cotidianas, es la pérdida de un derecho, pero de los derechos de propiedad o de posesión de un bien. Le repito, aquí la ley persigue al bien, no persigue a las personas. ¿Y cuál es la connotación particular de la extinción de dominio? Que esa pérdida de ese derecho es sin contraprestación ni compensación alguna. Es decir, el Estado toma el bien y no le da ninguna indemnización ni nada, como lo es en la expropiación, por ejemplo. En la expropiación se le quita, pero se le indemniza. Aquí en la extinción de dominio se le quita el bien, obviamente previo el juicio y una declaración judicial, y no se le entrega ninguna compensación o indemnización al titular o al dueño de ese bien.
Maestro Víctor Hoyos, ¿cuánto tiempo puede llevarse un juicio?
Mire, es variable, pero déjeme decirle, en la práctica lo que se nos dificulta en ocasiones es el emplazar a los demandados, es decir, notificarles de la demanda.
¿Por qué se dificulta?
A veces dificulta porque, por muchas razones, a veces el inmueble pues ya lo tiene otra persona, lo vendieron, ya no es el titular registral, porque aquí hay que llamar a todos, al que aparece inscrito en el registro público de la propiedad, al que compró, al que lo posee, es decir, para respetar el derecho,
hay que darle seguimiento,
hay que notificar a todos. Entonces a veces se nos complica. Tenemos que notificar en su caso a las víctimas. Cuando es el caso de un secuestro, tenemos que notificar también al secuestrado. Si es el caso de trata de personas, también tenemos que notificar a las personas, a las víctimas de ese delito. ¿Para qué? Para que ellos puedan venir a este juicio y también reclamar una indemnización. Y a eso tienen derecho. Una vez de que ya llamemos a todos, ya el juicio se va un poquito más ágil, porque ya que emplazamos a todos, son 15 días para señalar la fecha de la audiencia inicial y después 15 días más para desahogar todas las pruebas, 15 días, ahí se desahogan todas, y un periodo de 8 días que concede la ley para el dictado de la sentencia definitiva. Visto en perspectiva, estaríamos hablando de, cuando mucho, 35 días hábiles, pero una vez de que ya se emplazaron a todos.
Eso es lo importante.
Una vez de que ya se dicta sentencia definitiva, como la misma Constitución garantiza un recurso efectivo, bueno, las partes pueden hacer valer el recurso de apelación. Esta es una característica sustancial y quiero que también exponérselo a tu auditorio, Rosalía.
Gracias, maestro.
Porque en un juicio oral, en materia civil y mercantil, aquí no hay recurso de apelación en esos juicios. Pero en materia de extinción de dominio sí lo hay, apelación. Entonces, después de desde que el juez dicta sentencia en un juicio de extinción, se tiene que preparar todo para enviarlo a la sala civil del Tribunal Superior de Justicia para que los tres magistrados resuelvan en relación a esa apelación. Todavía, si alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución que dicta la sala, porque la sala puede confirmar la sentencia, puede revocarla o puede modificarla. Respecto de esa sentencia, todavía cabe el juicio de amparo, que será analizado por tres magistrados federales. Entonces, de ese tiempo y por la experiencia que tenemos, hay asuntos que han salido en 6 meses, pero hay asuntos que están más, así que hacen valer el recurso de apelación, se van al amparo, pues ya nos dura un año, año y medio, así. Pero sí, esa es la duración más o menos o promedio en la que se lleva un juicio de extinción de dominio.
¿Se dan muchos casos de estos juicios, maestro?
Mire, antes de responder esa pregunta le voy a decir, hay la misma Constitución establece cuáles son los delitos que se...
Pero vamos a ir a un corte,
bueno,
maestro,
claro,
y regresamos a seguir platicando. Estamos platicando con el maestro Víctor Hoyos Gándara, aquí en el juzgado 27º civil de proceso oral. Regresamos, amigos.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos aquí a platicar con el maestro Víctor Hoyos Gándara, juez 27º civil de proceso oral, en el programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso. Y le decía, le quería preguntar al maestro Víctor Hoyos Gándara, ¿cuáles son los delitos que lo llevan a una extinción de dominios?
Sí, qué bueno que me hace esa pregunta, Rosalía. Mire, cuando nace la extinción de dominio en la primera reforma que se hace al artículo 22 constitucional, se inició con un catálogo de 5 delitos. Antes eran de aquellos que se perseguía a través de la acción de extinción de dominio, era en delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Eran 5 delitos. Y son 5 delitos limitativos. No podíamos traer a juicio que se derivara de algún otro delito. No, solamente los 5. Entonces, hasta el 2019, que se reforma nuevamente el artículo 22 constitucional, el legislador federal, el Congreso de la Unión, amplía el catálogo. Y son a partir del 19 de agosto, en que se crea la ley de extinción de dominio, pero con la reforma del 14 de agosto de 2019, aclaro, 14 de marzo de 2019, ahora ya no son 5 delitos, sino son 11 los delitos en que se amplía
la extinción de dominio.
¿Cuáles son? Mire, además de los que ya señalamos y que los repito, entre otros está los hechos de corrupción, el encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, el que comúnmente conocemos como el huachicol, todos estos delitos son los que ya ahora dan origen a la extinción de dominio. Son 11. Ya se amplió esa gama. Ahora, ¿qué tan frecuentes son? Mire, Rosalía, con la conformación, con la ley anterior, éramos 10 juzgados de proceso escrito que conocíamos de la materia de extinción. Éramos los primeros 10 juzgadores, que todavía tienen asuntos de que se iniciaron con anterioridad y que ellos tienen que concluirlos. Tengo el dato por ahí que casi arribamos a los 500 asuntos. En la actualidad, el que les habla, estamos por ahí con 60, 61 asuntos en materia de extinción de dominio. Así es decir, desde que se promulgó, desde agosto de 2019 a la fecha, tenemos, yo en lo particular, tengo conocimiento de 60. Quiero pensar que el juzgado 28 también debe estar por un mismo número. Así es, entonces hablaríamos por ahí de 120, 125 asuntos a partir de agosto de 2019 que el Ministerio Público ha intentado la acción de extinción de dominio. Y ya que hablo de Ministerio Público, Rosalía, para que tu auditorio tenga esa claridad, en estos juicios, que es de naturaleza jurisdiccional y que está orientado más a la figura del civil, la parte actora aquí es el gobierno de la Ciudad de México, a través de los agentes del Ministerio Público especializados en extinción de dominio. Ellos son los que representan al gobierno de la Ciudad de México y ellos son los que primero hacen las investigaciones inherentes a este tipo de delitos y ellos presentan la demanda.
Claro.
Ellos presentan la demanda.
¿Y es cuando les llega a ustedes?
Exactamente, es cuando nos llega a nosotros y a nosotros les damos el trámite como lo establece la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio.
El Ministerio Público es el primero que conoce de esto.
De hecho, el Ministerio, la misma ley de extinción de dominio establece dentro de su articulado, el Ministerio Público tiene que preparar la acción. Ellos tienen que hacer las investigaciones necesarias. Normalmente vienen de asuntos que derivan de delitos. Es decir, en un secuestro, en un trata de personas, robo de vehículos. Siempre inicia por ahí con un agente del Ministerio Público en materia penal. De esa carpeta de investigación, si el agente del Ministerio Público Penal tiene conocimiento que ahí hay bienes que son susceptibles de la extinción de dominio, tiene la obligación, porque si no lo hace así incurre en responsabilidad, tiene la obligación de remitir copias certificadas de esa carpeta de investigación a los ministerios públicos especializados en extinción de dominio. Y ellos a partir de ahí hacen las investigaciones necesarias para preparar esa demanda de extinción de dominio. Pero ya es la fiscalía especializada en extinción de dominio, en representación del gobierno de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México.
Pues maestro, es complicado esto. Y estaba yo pensando en el dueño de una pensión, le dejan ahí olvidado un auto, puede suponer que fue un auto robado, ¿y qué debe hacer?
Como está contemplado y como atendiendo la pregunta que me formula cuando hay robo de vehículos, le recuerdo, aquí habría que ver si ese bien, el donde se escondió ese vehículo, fue adquirido con bienes de procedencia ilícita.
Se mete en problemas,
desde luego. ¿Por qué? Porque él, durante el juicio, tiene que acreditar que ese bien no lo adquirió de esas actividades ilícitas, sino que lo adquirió con recursos lícitos. Esa es la oportunidad que tiene el justiciable para defenderse de la demanda que le pueda formular o le formule el agente del Ministerio Público. Esa es la controversia aquí en el juicio, es precisamente esa, que después de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y se admite la demanda, el demandado o el dueño de ese bien tiene que acreditar que ese origen de ese bien lo adquirió con recursos lícitos.
Sí, pues, sí.
Así es. Eso es lo que tiene que acreditar el dueño de ese bien, de una casa, de un carro o de una cuenta bancaria.
Todo.
Todo se gira alrededor de esa circunstancia.
¿Cuál sería su consejo, maestro Víctor Hoyos Gándara, para nuestro radio escucha?
Mire, en ocasiones, bueno, es como dicen, lo ideal sería pues jamás consultar a un abogado, ni jamás consultar a un médico. Eso sería lo ideal, pero bueno, a veces nos enfrentamos en este tipo de problemáticas de que no podemos ninguno estar libres de esas circunstancias. El consejo sería de que todos los bienes que adquiera todo tu auditorio, pues pueda comprobar que esos bienes los adquiere con recursos lícitos. Esa es la orientación que podríamos tener.
Primeramente que lo adquieran con recursos lícitos.
Y luego se destinen para cuestiones lícitas, no lo utilicen para cuestiones ilícitas. Eso es una... la función de la propiedad es esa, que sea destinado su utilización sea lícita.
Si no se quieren meter en problemas, que estén conscientes de que deben de adquirir las cosas con dinero de procedencia.
Sí, y los arrendadores no tengan el temor de rentar, o sea, porque si ellos acreditan que esos bienes los adquirieron de manera legal, no tienen problema. Pero si tienen conocimiento de que ahí hay algo irregular, pues tienen que hacerlo del conocimiento a la autoridad.
Para
que no se corra ningún riesgo, desde luego.
Hay muchos de estos casos, maestro.
Como le decía, hasta ahora tenemos nosotros, yo en particular, conocimiento de 60. Son pocos, en realidad, son pocos. Y déjeme decirle, el caso de la Ciudad de México es de los estados que mayor número de asuntos tenemos en materia de extinción de dominio. Yo tengo conocimiento de otros estados en los que hemos participado exponiendo. Por ya la experiencia que hemos tenido en esta materia, nos han invitado a diversos lugares, a Nayarit, Quintana Roo, Chilpancingo, como lo mencioné hace un momento, y hay estados que están empezando apenas iniciando juicios en materia de extinción de dominio. Apenas los están empezando.
Nosotros vamos muy adelante.
Siempre hemos, en esta materia, Ciudad de México, siempre el gobierno ha estado muy interesado en que esto no se retrase. Si ya está la ley, bueno, pues hay que implementarlo, y en eso estamos. Nosotros como operadores jurídicos nada más esperamos a que se presente la demanda, y nosotros tenemos que darle continuidad y seguimiento de ese lugar.
Pero usted ya tiene años dedicado a este tema, ¿le ha gustado?
Sí, desde el 2014 que ingresamos como titulares del juzgado tercero civil, fue el primer contacto que tuvimos con la materia de extinción de dominio. Y a partir de ahí hemos estado siempre involucrados.
¿Y se ha especializado ya en esto y ha dado?
Pues la circunstancia nos obliga a estar actualizados. Nos han invitado, repito, a partir de la Oficina de Naciones Unidas, ya nos invitaron a Puerto Rico para a tomar cursos de extinción de dominio, porque son congresos internacionales. Aquí en la Ciudad de México, apenas el mes pasado, nos invitaron aquí. Hubo expositores también internacionales en materia de extinción de dominio, particularmente de Colombia, de Italia, entonces eso a nosotros nos ilustra mucho para poder dar desde luego un mejor servicio y dictar las resoluciones apegadas a derecho en ese lado.
¿Quiere usted que luego vaya a haber una especialidad de extinción de dominio entre los abogados?
Pues tienen que abrazarla, porque si en un despacho llega un asunto de extinción de dominio, pues tienen que ponerse a estudiar a la figura de la extinción de dominio, que es novedosa.
Muy novedosa.
Me han llegado luego aquí litigantes y unos advierte de que les, pues muy someramente han investigado sobre la extinción de dominio. Déjeme decirle, los tribunales colegiados, inclusive la Suprema Corte, ya los criterios que han emitido, van aproximadamente 80 criterios desde el 2008 a la fecha, que son criterios orientadores en materia de extinción de dominio. Ya con la ley anterior, desde la ley federal de extinción de dominio y la ley local de extinción de dominio de Ciudad de México, y apenas están dando en materia de la ley nacional de extinción de dominio, con la ya acción de inconstitucionalidad que ya resolvió la Suprema Corte y que salió publicada el día 6 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación.
¿Y qué dice esa acción de inconstitucionalidad?
Pues declaró inconstitucionales algunos artículos y algunas partes normativas de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, particularmente el aspecto que le abordé hace un momento, en la que antes hablábamos de los bienes de origen y de destinación ilícita. Y el pleno de los ministros dijeron, únicamente, conforme al nuevo diseño, únicamente es procedente la acción de extinción de dominio respecto de bienes de origen ilícito. Eso es muy importante para que lo sepa tu auditorio, Rosalía.
Maestro Víctor Hoyos Gándara, algo que crea que no le hemos preguntado y que es importante que sepa.
El tema es amplísimo, pero es novedoso y estamos sobre la marcha perfeccionándonos en esta materia. Obviamente con las resoluciones de la sala del Tribunal Superior, con las resoluciones también de los magistrados, de los tribunales colegiados, pues se ha ido depurando esta figura de la extinción de dominio y pues, en eso estamos actualmente y de los asuntos que llevamos, bueno, también ya los agentes del Ministerio Público han orientado sus demandas con esta determinación que dio la Suprema Corte y ya solamente están haciendo estas, repito, estas demandas conforme al lineamiento o a lo que determinó la propia Suprema Corte de Justicia.
Maestro Víctor Hoyos Gándara, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha destinado aquí a Acoustic 1150 de AM. Queremos agradecer desde luego a el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el maestro Rafael Guerra Álvarez, las facilidades que nos da para platicar con ustedes, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Salvador Martínez, a Efraín Acosta, Braulio Cano, Denis Santoyo, y bueno, desde luego a nuestra casa editorial que es Cúlcere y Liberal Metropolitano, al señor Antonio Gresgres, a Tony Mapuso, a Lino Calderón, a Gabriel Sendejas y desde luego la magnífica pluma de Martín Aguilar en la sección La Barreada. Maestro Víctor Hugo, lo que platicamos aquí lo va a ver en las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, además desde luego de escucharte en Acústica. Muchas, muchísimas gracias a Isabel Hernández y a Michelle Jiménez. Hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias, al contrario.
A usted.
Arre en Acústica, el poder del regional mexicano.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.